Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Las compañías aéreas sustituyen el billete de papel por uno electrónico. El iPhone 3G podría costar 99 euros en Europa. Adobe introduce vídeo en Flash en su formato PDF. Intentan patentar los enlaces web desde imágenes. El billete de papel ya es historia. A partir del pasado domingo 1 de junio, el tradicional pasaje formado por varias hojas grapadas y papel calco rojo del que las aerolíneas han empleado desde los años 20 del pasado siglo, ha sido sustituido por un montón de unos y ceros con la imposición del billete electrónico. Una medida que, según los cálculos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, permitirá un ahorro de más de 2.000 millones. Sin embargo, la medida ordenada por la IATA hace ya 4 años ha provocado pocos cambios en el funcionamiento diario de las 240 compañías que forman parte de esta organización, entre ellas también las españolas, ya que desde hace 3 meses el 93% de los billetes ya se emitían en formato electrónico. Para las cuentas de las aerolíneas, el objetivo de la IATA de cero papel supondrá un ahorro de más de 2.000 millones de euros en un momento delicado para el sector por el elevado precio de los carburantes y la subida a máximos del barril. De hecho, el billete tradicional de varias hojas de papel que comenzó a funcionar en la década de los años 20 del siglo pasado suponía un gasto aproximado de 8,5 euros frente a los 8 céntimos que cuesta el electrónico. A lo largo de los años, este tipo de pasajes fue evolucionando primero con la introducción de un modelo estándar y más adelante, en los años 80, con la incorporación de una banda magnética que permitía almacenar la información electrónicamente y que permitía emplearlo también de tarjeta de embarque. Por su parte, el primer billete electrónico fue emitido en 1994, aunque tardó en implantarse. Una década más tarde, en 2004, tan solo el 19% de los billetes eran electrónicos.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La nueva generación del iPhone podría empezar a comercializarse en Reino Unido a un precio cercano a las 100 libras, unos 126 euros, a partir del próximo mes de julio, en un intento de Apple por cambiar su estrategia para impulsar las ventas, según publica el diario The Times. El periódico londinense también informa de que, según los analistas de UBS, el nuevo iPhone se venderá en Europa por unos 99 euros. Los analistas del mercado esperan que Apple permita a las operadoras de telefonía móvil subvencionar la versión de tercera generación de este dispositivo, que incluye acceso a Internet, teléfono, cámara de fotos y reproductor MP3 con pantalla táctil. Por otra parte, está previsto que Steve Jobs, consejero delegado y cofundador de Apple, desvele los detalles sobre el nuevo dispositivo en el discurso que ofrecerá en una conferencia de fabricantes que tendrá lugar el próximo día 9 de junio en San Francisco. Según fuentes cercanas consultadas por The Times, el nuevo modelo llegará a las tiendas británicas el mes que viene, poco después de su desembarco en Estados Unidos. Según considera el analista de CGS Insight, Ben Wood, están estudiando una mayor flexibilidad en la forma en la que las operadoras fijan los precios del iPhone, aunque no estoy convencido, afirma, de que les vaya a dejar decidir el precio, ya que tienen que proteger el mercado del iPod. El diario indica que bajar el precio y cambiar el modelo de exclusividad permitirán a Apple cumplir su objetivo de ventas y finalizar el año con un total de 10 millones de unidades comercializadas. Según fuentes del mercado, las ventas del iPhone se situaron entre las 500.000 o 600.000 unidades a cierre de diciembre, aunque los datos de las compañías que lo distribuyen en Reino Unido, Alemania y Francia apuntan a un total de 330.000 entre las tres.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La generación de documentos en el popular formato PDF de Adobe con imágenes en movimiento es posible con Acrobat 9 y su capacidad para incluir contenidos en Flash. Se trata de una capacidad largamente esperada, sobre todo desde la compra de Macromedia por parte de Adobe en el año 2005. Ahora esta herramienta permite incluir contenidos sofisticados en Flash, entre otras novedades. ¿Que se quiere incrustar un vídeo de YouTube en el documento? No hay problema. Recientemente la compañía había cerrado un acuerdo con Yahoo para incrustar publicidad interactiva en los documentos PDF, lo que implicaba introducir contenidos de manera interactiva en este formato. La compañía asegura en una nota de prensa que el nuevo Acrobat 9 es capaz de convertir cualquier página web en un documento PDF como otros documentos de papel y permite las búsquedas en estos nuevos documentos. Además, también es capaz de incluir presentaciones de diapositivas tipo PowerPoint de Microsoft, demostraciones, cuestionarios interactivos o incluso voz. Permite también la posibilidad de trabajar sobre un PDF de manera simultánea y remota. Por último, Adobe asegura que el borrado permanente de información garantizará la confidencialidad de ciertas informaciones. Por otro lado, la compañía también ha anunciado la versión preliminar de Acrobat.com, una nueva web que integra varios servicios online y que se une a otros servicios lanzados recientemente, como la versión de red de Photoshop o el reproductor de vídeo Adobe TV, una tendencia que la empresa inició con Air. Acrobat.com es una combinación de varios servicios online recientemente lanzados. Según el sitio especializado TechCrunch, con esta versión en pruebas de esta plataforma, Adobe aúna las funciones de competidores como Google Docs, Microsoft Office Live Workspace, WebEx y GoToMeeting, todo a la vez.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
La empresa BlueStar afirma ser propietaria de una tecnología que, entre otras cosas, es usada para crear enlaces hacia imágenes. BlueStar ha enviado facturas a numerosas empresas exigiéndoles el pago de una licencia anual. La patente afecta a todas las empresas que usan imágenes o vídeo para describir el sitio hacia el cual se enlaza. Esto incluye, según la empresa, los sitios que tienen un logotipo que apunta hacia la página principal, aparte de buscadores como Google que ofrecen búsqueda de imágenes. En la página de preguntas frecuentes de BlueStar se precisa que los sitios web que solo presenten texto y no imágenes ni logotipos o iconos que apunten hacia la página web principal del sitio no recibirán facturas. La jurisdicción de la patente se limita a Estados Unidos, Singapur y Australia, por lo que los sitios publicados en otros países escapan, por ahora, a las pretensiones de BlueStar. Según comentarios hechos por expertos en diversos foros de Internet, lo más probable es que la solicitud de patente sea rechazada.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
España es el primer país del mundo en producir rumores a través de la red, según un estudio del Observatorio de Internet, que señala que del centenar de rumores analizados, más del 70% tienen su origen en este país y que el mecanismo de propagación más utilizado es el correo electrónico. El informe imputa al Estado español la mayor propagación de rumores en Internet, cuando, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la cifra de españoles que han accedido a la red en 2007 es de 20 millones. Una cifra infinitamente menor a la de la comunidad china o estadounidense, que superan los 220 millones de internautas. Por su parte, la OCDE asegura que la población mundial que utiliza Internet es de 1.300 millones de usuarios. El estudio, coordinado por el director del observatorio, Francisco Canals, asegura que la creación de rumores en el ciberespacio español se debe a que hay una gran estructura de bitácoras y foros pertenecientes al sector crítico de Internet, con un gran poder de opinión, que actúan como un primer bastión en los que a diario se cuecen todo tipo de informaciones no confirmadas sobre algún hecho. De este observatorio se explica que muchos rumores mueren a las pocas horas, pero otros se propagan con fuerza en la red por su tradición y la indiscreción propias de nuestra cultura, que hace del rumor una forma de entretenimiento social. Es frecuente, además, que empresas e instituciones afectadas no sepan qué hacer porque no hay protocolos establecidos, ni profesionales, consultorías o analistas del rumor, y la policía no siempre tiene protocolos para actuar. Desde este observatorio se destaca que los rumores con más fuerza vírica se propagan a través de correo basura spam y conforman parte del concepto de molestia masiva de Internet, y apuntan que se podría estar utilizando como herramienta de publicidad con fines profesionales. El estudio asegura que un rumor bien divulgado puede hacer subir las acciones de una compañía y que un empresario puede divulgar un rumor y aprovechar para vender parte de sus participaciones a precios más altos antes de que el optimismo se desvanezca. El rumor puede tener muchos formatos, desde textos muy básicos o mal redactados, hasta auténticos informes médicos o científicos que se descargan en sitios de Internet y que circulan vía spam alertando sobre las consecuencias en determinados productos, alimentos, etc. Respecto a la tipología, los hay de varios de tipo vírico, que se divulgan a partir de multitud de fuentes y emisores que no tienen una fuente inicial, sino que se trata de un estado de opinión colectiva. También los hay transversales, que se sirven de otros medios de comunicación para lograr su objetivo de difusión y se acaban publicando como noticia en distintos medios informativos, y los rumores troll, promovidos de forma fraudulenta y atendiendo a intereses de usuarios que adquieren identidades distintas. Francisco Canals asegura haber encontrado ciertas metodologías para determinar su origen y determinar quién lo ha iniciado, para aclarar el móvil, y considera que los rumores políticos son los más activos en nuestro país, junto con los que hacen referencia a la vida de famosos y personajes célebres. Desde este observatorio se asegura que el rumor sobre la existencia de cadáveres, carne de perro o gato en las neveras de algunos restaurantes chinos siempre ha partido de España. Los productos también son objeto de rumores. De hecho, en la actualidad circulan más de 100 rumores distintos sobre Coca-Cola, y que uno de los más activos hace referencia a la supuesta capacidad corrosiva de este refresco.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que los datos que circulan a través del programa Emule se convierten en públicos para los usuarios de Internet y no están protegidos por el derecho a la intimidad ni el derecho al secreto de las comunicaciones, por lo que la policía puede acceder a ellos sin autorización judicial previa. De este modo, la sentencia avala los rastreos informáticos del equipo de delitos telemáticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Internet y anula una de la Audiencia de Tarragona que absolvió de un delito de facilitación de la difusión de material de pornografía infantil a una mujer usuaria del Emule en Pineda, Tarragona. Según concluye, quien utiliza un programa P2P, en nuestro caso Emule, asume que muchos de los datos se convierten en públicos para los usuarios de Internet, circunstancia que conocen o deben conocer los internautas, y tales datos conocidos por la policía, datos públicos en Internet, no se hallaban protegidos por el artículo 18 ni por el 18.3 de la Constitución. El Supremo considera que estos rastreos tienen por objeto desenmascarar la identidad críptica de aquellos que acceden a los archivos que contienen pornografía infantil, y que el acceso a dicha información calificada de ilegítima o irregular puede efectuarla cualquier usuario, por lo que no se precisa autorización judicial para conseguir lo que es público, y el propio usuario de la red es quien lo ha introducido en la misma. Según la sentencia del Alto Tribunal, por todo ello, debe quedar patente que al verificar los rastreos, la policía judicial estaba cumpliendo con su función de perseguir delitos y detener a los delincuentes que los cometen, siendo legítimos y regulares los rastreos efectuados. La implicada en el caso al que se refiere la sentencia realizó búsquedas de archivos a través de palabras clave como bebés, mamás, papás, niñas o mamás con bebés, sin que quede acreditado que pretendiera obtener a través de dichas búsquedas archivos que contuvieran pornografía infantil.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Por segundo año consecutivo, Amazon.com encabeza la clasificación anual Infotech 100 de Business Week de compañías tecnológicas con mejor rendimiento. En 2007, Amazon.com pasó de la posición número 23 a la número 1, manteniendo el primer lugar este año y superando a Apple, la número 2, Nintendo, la número 4 y Google con la número 11. A pesar de que Amazon.com y Apple consiguieron los dos primeros puestos en la lista de este año de Infotech 100, el dominio de las compañías de Estados Unidos en los puestos es cada vez menor. Solo 33 compañías de la lista de este año tienen su sede en Estados Unidos, en comparación con las 43 del 2007. Cuando Business Week comenzó por primera vez a formar parte de Infotech 100 en 1998, el 75% de las empresas con mejor rendimiento fueron compañías de Estados Unidos. Para formar parte de Infotech 100, Business Week comenzó con sus datos financieros de Standard & Poor's Compustat, una división de McGraw-Hill Companies que dispone de información informatizada en relación a cerca de 28.000 corporaciones de cotización pública. La décima edición de Infotech 100 anual aparece en el número 2 de junio de 2008 de Business Week, con contenido ampliado disponible en businessweek.com a través de su página web. Antes de finalizar, y como todo hacemos todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavier Francisco, dispuesto a darnos la última hora. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Hay algún asunto interesante?
Pues en cuanto a temas de malware se refiere, todo está bastante calmado. Sin embargo, sí hay una cosa bastante curiosa, que está bastante ligada a temas de spam. Pero en este caso, no es el típico mensaje de spam que solemos recibir a través de correo electrónico. La parte más graciosa de todo esto es que es a través de redes sociales, más en concretamente la red Twitter. Uh-huh. Básicamente, como todas las redes sociales, al final funcionan de una forma que sea como contactos. Unos usuarios se registran, se crean unos perfiles y ello le permite agregar a más amigos, a más contactos y mandarse mensajes entre ellos, actualizar como si fuera una especie de blog, y todas esas actualizaciones de ese microblog pues van enviando mensajes a esos contactos para que estén informados constantemente de esa actualización de ese perfil. Uh-huh. La parte más llamativa o fácil para los spammers en este caso es evidentemente crearse un perfil, en ese perfil crear un mensaje o el anuncio de spam que quieran remitir, ya sea Viagra, cualquier tipo de producto electrónico de segunda mano que quieran vender, pues eso, cualquier tipo de correo de spam al que estamos acostumbrados a recibir por correo electrónico, pero en este caso publicado en ese perfil de Twitter. Evidentemente envían solicitudes a múltiples usuarios. Imagínate, hablamos de cifras de coger y enviar un mensaje a 10.000 usuarios intentando enviándoles la solicitud de que quieres agregarte a su perfil como amigo, como contacto. Evidentemente esto va a generar de que todos esos usuarios reciban un mensaje informando de que ese perfil quiere ser contacto. En el momento que el usuario haga clic para poder visualizarlo, va a ver el contenido de ese mensaje de spam de ese perfil, y aunque luego no lo agregue como contacto, la finalidad ya está hecha. Ya han conseguido por lo menos transmitir el mensaje del spam y que la gente lo vea. Y como ya sabemos, en cuanto a temas de spam, aunque el índice de efectividad sea muy bajo, siempre hay alguno que realmente pues cae, pulsa y le puede llegar a interesar hacer las compras o incluso simplemente pues hacer clic en esas webs de las que hacen referencia. Ahí es donde realmente obtienen el beneficio económico. Es una forma muy fácil de distribuir sus mensajes de spam. Y teniendo, a pesar de ser un índice muy bajo en cuanto a su efectividad, realmente al número de referidos que intentan enviar ese mensaje, al ser tan alto, suele proporcionarles un alto índice de clics o de linkados.
Cabe destacar que Twitter originalmente pues es una red social, es un sistema a través del cual pues personas pueden darse de alta e ir agregando pues diferentes amigos, diferentes amistades, familiares, de forma a que se vea la red social de cada uno, y de este modo pues poder compartir el día a día con todas estas personas. Lo que sucede, Xavi, y por lo menos esa sensación me da, es que ya se le ha dado una vuelta de tuerca a este sistema que originalmente se ideó con el propósito que acabo de comentar para la difusión de correo basura. Sin embargo, Xavi, cabría esperar que los responsables, los administradores de Twitter, pues puedan tomar alguna medida. Lo que sucede es que al ser el texto libre de la presentación de cada uno, me imagino que será muy difícil de poner un freno a esto, ¿no?
Hombre, sí, es difícil la cosa ponerle un freno. Sin embargo, se han hecho público que van a estar al tanto de esos usuarios que realmente actúan como spammers para bloquear sus cuentas. Aunque cualquiera puede nuevamente volver a crear otro usuario distinto y seguir haciendo, entre comillas, sus fechorías, sí van a tener muy en cuenta, evidentemente, esos usuarios que envían un montón de following para hacer, digamos, solicitudes de contactos a esos usuarios, y sin embargo tienen poco índice de que se hagan realmente contactos. Entonces, una forma de hacer un seguimiento a las cuentas realmente de los usuarios de Twitter para poder verificar quiénes son los que realmente mandan muchas solicitudes con idea realmente de que vean ese mensaje de spam y sin embargo tengan pocas referencias de que les hayan agregado como contactos.
Bueno, pues vamos a finalizar hoy con esta información, sin duda algo novedoso, porque al menos a mí no me consta ningún ataque que hubiera sufrido la red de Twitter, y ya vemos que es la primera ocasión. ¿Sabías si de memoria recuerdas algún otro ataque que haya sufrido Twitter?
En cuanto a esta red social en concreto con Twitter, no tengo constancia de ningún otro ataque de este tipo. Con otras redes sociales sí ha habido sucesos similares y con bastante índice de efectividad. En este caso en concreto, Twitter ha hecho público una lista negra sobre usuarios más spammers, y se publican allí los 378 usuarios más spammers que realmente les han bloqueado sus cuentas.
Bueno, pues esos son los datos. Sin duda, pues alguna medida habrá que tomar. Difícil en un principio, pero desde luego pues la vigilancia y el estar encima parece que es la única arma que se puede para luchar con esta forma nueva de difusión de correo basura de spam. Vamos a finalizar un día más esta conexión, como siempre, repasando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
En estos momentos mantenemos el nivel de planta naranja debido de malware activo a través de la campaña de Infectronaut, que asciende a un 12%.
Un 12%, y el consejo que siempre hay que tener presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad bien actualizadas.
Es que ricas, Xavi, muchísimas gracias. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis, Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall, Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Finalizamos con la información del tiempo. El miércoles los claros serán más amplios, especialmente durante la mañana. Se alternarán las nubes y los claros durante gran parte del día, aunque a lo largo de la tarde se podrán desarrollar nubes de evolución que nos podrían dejar algunos chubascos. Existe riesgo de tormentas, especialmente en las zonas de montaña. Las temperaturas máximas serán ligeramente más altas, alcanzando los 19-21 grados. Los termómetros oscilarán entre los 12 y 21 grados en Bilbao y los 12 y 18 en Donostia San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 9 y los 20 grados. En cuanto a la concentración de polen de gramíneas en el aire, se encuentran en niveles bajos en Donostia San Sebastián y Vitoria-Gasteiz y altos en Bilbao. Con la información del tiempo ponemos un día más el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.